El cielo pasa pagando su peaje con moneditas. La tierra se la vi. La noche espera en la puerta del tablado.
10 minutos pasan de las 11. Fernando Tetes, bienvenido.
Buenas, estamos arrancando con el saludo 2006. Opa, se me arregló el otro auricular. Qué fuerte estaba hablando. Estamos arrancando con el saludo 2006 de La Soñada, el disco Murga 2006 que salió la semana pasada. Ahora después, más adelante, voy a hacer un recuento de los discos de este año que ya están, los que están en proceso y los que se graban cuando se graban para
graba,
que quieran.
Graban y salen toques.
Sí, bueno, el Murga 2006 es muy interesante porque salió a la venta el lunes de la semana pasada. Entre otras cosas, tiene dos tracks de la murga Gran Zuleque, que en ese momento grabó, pidió una autorización para grabarle en los ensayos, presentación de salida, creo que es presentación y bajada. Después de que salió el disco Murga 2006, el Zuleque se asomó con Ayubi a grabar el disco con Ayubi. Digo, para tener una idea de en qué está el mercado discográfico en este momento, en esta puja por el carnaval. Bueno, no sé si es como muy pomposo poner los oficios del carnaval, pero decidí agarrar dos o tres historias de carnaval que tienen que ver con tareas de gente que está dentro del carnaval. Así como después voy a tratar de encontrar a la gente que lleva adelante tablados municipales y tablados barriales, y que no son solamente los funcionarios municipales, sino gente que durante el año trabaja para esto. Pero se me ocurrió agarrar dos o tres oficios, y para arrancar vamos a meter en un oficio de una comparsa. Esta cuerda de tambores es de San Boqueña. En realidad, con quien vamos a hablar ahora está en Estrellas Negras, pero parte de la cuerda de San Boqueña, entre otros, por ejemplo, Malumba, que está tocando ahí, está en Estrellas Negras este año. Se llama Pedro Ferreira, es hijo de Pedro Ferreira, el autor de La Llamada. Ahí viene La Llamada, etcétera. Para muchos, uno de los referentes más importantes en las modificaciones que tuvo el candombe y en la discusión del candombe en Uruguay. De esto también vamos a hablar con Pedro Ferreira más adelante. Pero bueno, Pedro Ferreira ganó el año pasado con Senegal y este año con Estrellas Negras la mención al mejor escobero del desfile de Llamada. Y por ahí uno puede ver una chica linda, Alejandra Borges, y dice, Alejandra podría ser Vélez, por ejemplo, si aprende a bailar o si sabe bailar, mejor no la de bailar, ¿no?
Estoy segura que me falta, por ejemplo, algunos metros de altura.
Pero, ¿qué hay que hacer para ser escobero? ¿Por qué alguien es escobero? ¿Qué significa ser escobero? ¿Tenemos idea de esto o lo vemos simplemente como un disfraz de carnaval? Bueno, le pregunté a Pedro Ferreira, ganador de estos últimos dos años, al mejor escobero de carnaval. Bueno, ¿qué es? ¿Por qué es escobero una comparsa? ¿Qué es esto?
Primero, se tiene que usar esto que para nosotros es una religión, que es el candombe. Porque realmente hay algo de sincretismo entre todo lo que es candombe y la religión, ¿verdad? Lo sabéis. Y más allá de eso, en tanto y cuanto entres a conocer lo que es el tambor, lo que es el candombe en sí, lo que son los personajes, el porqué de los personajes, te van gustando cierto tipo de cosas.
Recién decía que sí.
No hay comparsa sin escobero.
No hay que comparsa sin escobero. Y ahora vamos a entender bien qué es el escobero, qué función tiene. Le pregunté a Pedro Ferreira qué influencia tuvo de su padre. Su padre, Pedro Ferreira, fue el que introdujo los sonidos más cubanos, si querés, o más caribeños al candombe. Fue el fundador de Cubanacán, que tuvo una influencia en los de Cuna Cubomboy, cuando Ernesto de Cuna anduvo en estos lados y después de haberse juntado con la gente cubana en el Teatro de Madrid, por ejemplo. Bueno, Pedro Ferreira tuvo mucha influencia en algunas modificaciones en el candombe, pero ¿qué influencia tuvo Pedro Ferreira padre, que ya era una figura importante dentro del mundo del candombe y la lonja en Uruguay, con que su hijo fuera finalmente escobero?
Evidentemente, mi papá vio, porque cuando tenía una edad que él consideró lógica, me inculcó que lo que yo tenía que hacer dentro de la comparsa era limpiarle el camino a mis compañeros, limpiarme yo mismo de malos espíritus. Me trató de dar a entender cuál era el significado del escobero dentro del candombe. Lo fue usando, fui creciendo, estaba al lado de Cacho Rivero y de Juan Caraballo, dos señores de la escoba. Y en tanto y cuanto mis conocimientos fueron aumentando, cuando, digamos, me fui imbuyendo de todo esto lindo que es lo nuestro, el candombe, fui entendiendo que era necesario expresarlo cada vez de una manera mejor, entendiendo que la escoba debe girar sobre su propio eje, cuando pasa por nuestro cuerpo para limpiarnos de malos espíritus, que debe girar en el espacio físico en tanto y cuanto podamos para limpiar el espacio físico por donde va pasando el grupo, la comparsa, o donde estemos danzando, hizo que día a día me fuera gustando más.
Una filosofía del Escobedo, ¿no? ¿Verdad? Una aplicación entre lo místico y la danza. Y ese es el otro paso, ¿no? ¿Cómo es esa rara mezcla de danza y religión? Sí.
¿Qué les acompaña? ¿La mamá vieja?
La mamá vieja, el gramillero. La mamá vieja, bueno, es la mamá vieja, el gramillero es el que tiene los suyos. Es el curandero, digamos, de...
El brujo de la tribu.
Es el brujo de la tribu. Y es el que, bueno, trata de conquistar además a la mamá vieja. Esas son, digamos, las tres figuras que van delante de... que van entre los estandartes, la luna, las estrellas. En realidad, bueno, por ejemplo, muchos se calientan cuando ven, la gente más tradicional, cuando ven más de una luna, porque en realidad en la comparsa hay una luna, porque existe solo una luna, no hay más que una. Y van ubicados entre los estandartes y la cuerda de tambores y los bailarines. Le preguntaba a Pedro Ferreira también, bueno, ¿cómo está rápidamente la danza y religión? ¿Cómo va adelante, no?
Hay gente que hoy día cree que con más elementos la cosa es mejor. Pero a lo mejor no se entendió bien el significado. Yo creo que si vamos a los libros, si vamos a las fuentes, todos vamos a coincidir de que esto es una limpieza. Pero una limpieza es su mejor expresión. Hay algo de acrobacia en tanto y cuanto puede ser visto de mejor manera. Pero no podemos exagerar. Tenemos que darle a la danza su lugar. Entonces la escoba también está danzando cuando está limpiando, y uno también tiene que estar danzando, o sea, en nuestro cuerpo, en nuestras piernas, tienen que balancearnos, nuestras piernas tienen que mover los cueros, los pajabeles tienen que sonar para crear ese exorcismo junto con el reflejo de los espejos y las chispas de colores que tienen los cueros.
Un poco de ponernos al día con una de las categorías. Decía Pedro Ferreira, también salen Estrellas Negras. Un dato interesante de Estrellas Negras es que, bueno, busca... A ver, Estrellas Negras no nació para este carnaval, nació hace ya 3 o 4 carnavales, poco más capaz, con la idea de homenajear a las Estrellas Negras del candombe. Llegaron a la prueba de admisión, creo que fue a principios del 2000, y pasaron a la prueba de admisión porque no tenían plata para salir. Entonces, recién este año pudieron salir. Y tienen un montón de gente conocida, Eduardo Dalú, Florencia Goularte, Janet Álamo, Malumba, Cheche Santos, Pedro Ferreira... Julio César González, Gonzalito, el otro escobero que además canta, y tratan de recrear las viejas historias de las Estrellas Negras de los candombes. Entonces, Pedro Ferreira sale vestido como el escobero viejo, es decir, sale vestido con el traje, con la especie de bombachudo, con los espejitos. Y bueno, le pregunté exactamente qué significaba, qué era este traje de escobero viejo en Estrellas Negras.
De las primeras comparsas que existían, ¿no? Por allá por 1870, 1860, que según lo dicen, tenían marcado en la piel de las piernas, como son hoy las tirillas que usan los lugolos, con cintas. Y una torera, en la parte de arriba, collares, para también crear ese exorcismo, y una gorra con espejitos, lo que dijiste que tiene, y un pompón de otro color, o sea, colores vivos, todo eso es para alejar los malos, las malas ondas, ¿no? Entonces, así se decían. Evidentemente hay un ayornamiento de las cosas, pero es una torera, es una boina, son collares, es los cueros con espejos, cascabeles y cosas, es zapatillas y a la antigua.
Esa versión de Serrat de la Llamada, acaso la obra más conocida de Pedro Ferreira padre, del padre de quien estamos entrevistando ahora, que dice que bueno, que habla mucho del orgullo de la cantidad de gente que ha cantado esa canción. Para terminar esta charla con Pedro Ferreira, dijo obviamente había que hablar del recuerdo de su padre. Después voy a hacer un par de precisiones respecto a lo que él opina que debería suceder con el candombe. Pero este es el recuerdo de Pedro Ferreira, hijo de su padre, el autor de esa canción que está cantando, por ejemplo, Serrat.
Uno tiene que descubrirse ante un hombre que nació fuera de tiempo, que su cabeza empezó a pensar mucho más antes de que muchas cabezas, que hizo Tierra de Libres en el año 46, cuando después los nombres de Cristo venían después, ¿sí, no?
Hablamos de Pedro Ferreira, entonces uno de los referentes del candombe, que fusionó mucha de la música cubana a través de sus obras y de las comparsas que tuvo. Para Pedro Ferreira dijo un par de cosas, ¿no? Dice que en Uruguay festejamos la semana del tango, que lo compartimos rioplatense con los argentinos, está bien, la semana del folclore, o el día del folclore, que está bárbaro, hay hasta un día de la música tropical, que él incluso relaciona con la influencia de su padre hacia la música tropical uruguaya, pero que no hay un día del candombe. Y que él propuso que sea el 20 de abril, por homenaje a su padre, que nació el 20 de abril de 1910, que hay una plaza en homenaje a Santiago Luz, pero que no hay un día del candombe, y que hace ya dos legislaturas, por llamarlo de alguna forma, de la Junta Departamental, en la que viene tratando de que haya un día del candombe, que sea cualquier día. Él propuso esa fecha, obviamente, por la influencia de su padre, pero que no existe. Y bueno, y está en esa pelea tratando de que se pueda tener un día del candombe. En realidad, esto fue un repaso de uno de los oficios del carnaval, vinculado directamente con la comparsa. Y estamos escuchando una versión de La Llamada de Serrat, y no sería la pausa, con una versión de La Llamada de Lágrima Ríos, la dama del candombe, ¿me parece?
Dale.
Escuchen los tambores que sabroso están, donde quema mi cuerpo su ritmo, su son, está despierta todo el corazón, la gente se alborota al oír su compás, el labio se enloquece, se pone a bailar, todo el mundo goza el compás de los cuerpos, sintiendo la llamada que pasa y se va. No da que a un mundo y delirio, mezcla explosiva del tiempo.
Pasan 25 minutos de las 11 de la mañana, seguimos compartiendo este informe de Fernando Tete sobre algunos oficios del carnaval.
Sí, la lista es muy larga y yo sé que Ale me va a dar una lista para seguir trabajando.
No, yo decía, salvo decir, está la mamá vieja, pero bueno, quizás sí. Ya le dice por lo pronto la ubicación, ¿no?
Sí, tenemos
el director de la murga, está hasta el vuelo, el tamboril, ¿qué hace el tamboril? ¿Cómo se llama el que hace el tamboril? Porque el tamborilero es el que la toca.
¿El
luthier?
Supongo que sí. Bueno, este año es un año en el que ha muerto uno de los mayores luthier de tambores de este país, Juan Velorio, ¿no?
Pero está el que da letra.
El que da letras y el que escribe cosas como, por ejemplo, las que canta Colomina, que cantó Colomina ayer en el Teatro de Verano, que se llama Eduardo Rigó. ¿Cómo andas, Eduardo?
Buenos días, Fernando. Muy bien, por suerte, muy
quiero
bien.
Quiero decir que Rigó no está recién levantado, sino que siempre tuvo esa voz.
Ahí está. Es buena la aclaración. Sí.
Más allá de hablar de Colombina, la idea era preguntarte, Eduardo, vos que escribís no solamente para Colombina Murga, de la que sos fundador y la que cantaste, sino que has escrito para otras categorías también, escrito para Luboro, bueno, para revistas. El oficio letrista de carnaval, ¿cómo nace? ¿Cómo se genera la idea de que uno puede ser letrista de carnaval? Porque están surgiendo un montón de murgas, la movida joven tiene un montón de murgas que no necesariamente acude a los letristas tradicionales de carnaval. ¿Cuáles son los 3-4 cosas que hay que saber, que hay que manejar para ser un letrista de carnaval?
Lo primero, digo, en el caso de nosotros que hace más tiempo estamos, seguramente es mucho más accidental. En el caso mío, un viejo letrista de carnaval una vez estaba haciendo para una despedida de soltero unas cuartetas para embromar al novio, eso muy tan normal, y bueno, y en la charla él hizo 3 y yo hice 8. Entonces digo, ¿y por qué? Y digo, y porque me gusta, accidentalmente. Como bien decías vos, la movida de murga joven ha permitido que un montón de cabezas frescas y con capacidad tengan otra forma de apertura, tengan mucho más entrada directa para el carnaval, y eso le hace muy bien. Pero digo, en lo personal me parece que lo primero que debemos tener es barrio, es un poco demostrador, y manejarnos con realidades que le pasa a la gente, porque en definitiva carnaval es eso, es el espejo del año en 35 o 40 días. Todo lo bueno, lo malo, los sueños, las frustraciones, todo ese tipo de cosas que nos sucede a los uruguayos, trasladarlo a un espectáculo de de febrero.
Eduardo, ¿cuándo empezaste a escribir?
Mira, es muy relativo. También el tiempo te enseña algunas cosas. Cuando recién empezás a escribir, quieres escribir y te sentás y estás 5 horas igual y te das cuenta que no hiciste mucho. Después con eso aprendes que cuando la musa se le antoja visitarte, tenés que aprovecharla. Y entonces ahí dice que te sentás a escribir y te das cuenta que no es el día. Por suerte es importante trabajar con tiempo para que no te suceda eso, digo, para que no te llegue el tiempo de ensayo y vos no hayas
y la musa no pasó por tu casa.
Claro, por eso, ¿entendés? Tengas que llamarla. Pero digo, también las realidades del mismo espectáculo, esto no es una obra de teatro o un guión de otro tipo de cosas que de repente vos no necesitas ir nutriéndola de las cosas que permanentemente pasan. Nosotros llegamos a en pleno ensayo, indudablemente a ir cambiando cuartetas con realidades que el país va viviendo en esos momentos, ¿no?
¿Tenés tipo fecha de cierre, como los diarios? ¿Tenés momento de cierre? Bueno, hasta acá llegué, por más que, o sea, que pueda pasar algo después.
No, seguramente para grandes cápsulas sí, vos manejás un cierre interno. El cierre real es la entrega de las letras en la intendencia y en el INAU.
¿Pero te ha pasado, por ejemplo, de el último día de ir a llevar las letras a la intendencia del INAU, cambiarle algo a la murga?
Sí.
¿Cambiarle?
Sí, sí, sí.
¿Con que te miren como diciendo, ahora me traes este, Eduardo?
Ah, sí, digo, bueno, yo en lo personal, los compañeros que han salido conmigo saben que soy muy muy loco, yo he cambiado, mejor dicho, lo hago casi siempre, por encima de mechas, y eso es siempre el mismo día del Teatro Verano, el día anterior, pequeñas cosas, intercambiar cuartetas. Normalmente en el atorno sucede que para un espectáculo de 44 minutos tenemos mucho más, o sea, y entonces de repente, como vos a concursar específicamente vas 2 o 3 veces, hay posibilidades de que de repente vayas cambiando cuartetas para que el espectáculo no sea siempre tan que pierda la sorpresa, ya sea tan muy muy, muy reconocido, ¿no?
Uh-huh. Escribiste no solo para murgas. El escribir, por ejemplo, para Lugolos o para revista, ¿implica por ahí lo que vos decías antes de que podía ser más como una obra teatral en el que la realidad no es tan fuerte o no te cambia tanto como
seguro? Si yo te escribí para todas las categorías menos humoristas, y sinceramente tanto parodistas como revistas, Lugolos también, de repente es más convencional, porque si bien podés tocar algunas cosas, normalmente se hace a nivel de mechas habladas, y entonces eso te permite, tiene otra soltura. En la murga, en donde el porcentaje más elevado, y es la misma esencia, es cantarlo, vos tenés que cuartetearlo o llevarlo a nivel de sílabas a una música ya existente, no te permite que lo puedas aprender o como una mecha. Necesita y requiere de ensayo, de que 17 tipos la canten, el arreglador los pase. Entonces digo, seguramente lleva otro tipo de laburo para meter algo que pasó hoy, muy fresco. Necesitas para eso sí otro tiempo que la murga te implica, que de repente otras categorías no, que a la vez tienen otros, indudablemente otro tipo de matices, ¿no? Y de trabajos internos las otras categorías.
Eduardo, para esto, en la novedad, ¿no escribiste para humoristas?
Sí.
¿Por qué es muy complicado escribir para humoristas? Porque el humor no... ¿Porque te implica demasiado el humor o porque no se dio?
No, porque no se dio. Digo, sí he colaborado con algunos humoristas, pero no escribí específicamente porque me han hablado. No se ha dado el caso porque tenía otros trabajos, pero digo, sí, también digo que es una categoría muy difícil, por supuesto, pero la ventaja que tiene, yo soy muy respetuoso, todas las categorías son realmente difíciles. Yo sigo diciendo que la murga es la más complicada, porque por lo que hablaba recién, en las demás categorías, en humoristas, en parodistas, en revistas, vos tenés partes que son monólogos o diálogos, en donde no hay un tiempo, donde no hay por qué tener, vos no vas a hablar en fa o en re, vos hablás, y entonces un diálogo entre vos y yo lo hacemos, y si vos sos divertido vas a hacer reír, La murga tiene eso como encanto. La mayoría hay que llevarlo, trasladarlo a tiempos musicales, a métrica, y entonces vos ya tenés que escribir en métrica, ¿no? Si te gusta mucho lo que vos querías decir, de repente no te entra la métrica de la canción y ahí se desdibuja. Pero son todas las categorías tienen su encanto. En lo personal, por supuesto, por haber nacido murguero de alma, me parece que es la que más cierra.
Eduardo, te mando un abrazo, gracias por este rato, que ha sido como un sueño para vos seguir recordando Colombina Che de anoche.
Dale, Fernando, muchas gracias. Un abrazo a vos y a toda la gente de Carnaval.
Eduardo Rigol, letrista de la música que ayer se presentó en el Teatro de Verano, obviamente lo despertamos porque fue bueno, porque es además dueño de Colombina y supongo que haber terminado muy tarde el repaso de lo que fue la actuación de ayer en el Teatro de Verano. Un par de cosas.
Fernando Paiva, para cerrar.
Un par de cosas. La primera, para aquellos que estén en la zona de Luis Echeverri y Nuevo Llamas, hoy va a estar el donado móvil de la Intendencia con Carambola a las 22.15 y San Boqueño a las 23.15. Un par de cosas más, les decía, discos que se están grabando y que se han grabado. El 2006 ya está a la venta. Curtidores, Agarrate Catalina y Colombina Che, ya grabaron el jueves, salen dentro de 10 días más o menos. Queso Magro está también en ese proceso. Mañana, si andás por la zona de La Teja, en el Arbolito, ahí enfrente de la Plaza La Juana, y la Reina de La Teja va a grabar el disco y va a haber actuación completa de Dios Los Verdes también, si quieren aparecer en el disco gritando y además si quieren ver la actuación completa. Bueno, el Tule que firmó con Ashby, Diablos va a grabar con Ashby, y mañana a las, sí, mañana jueves, a las 9 de la noche hay un desfile barrial, pero un desfile no de los municipales, un desfile por dentro de las calles del barrio de Capurro, en homenaje de los vecinos a Araca Lacana, que cumple 71 años, y va a terminar con un toque gratuito de Araca Lacana frente a la escuela Capurro. Así que los vecinos de la zona, no es el desfile tradicional del barrio, sino es un desfile organizado por algunos hinchas de la murga para homenajear los 71 años de la Bruta.
Fernando, gracias.
Es un gusto.
Hasta la próxima semana.